Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Miércoles 19 de agosto comienza la tarde. En el día en que hemos conocido que los restos óseos hallados en el vertedero de Zaldívar pertenecen a Alberto Sololuce, uno de los dos trabajadores desaparecidos en el derrumbe sucedido el 6 de febrero, a 23 metros de profundidad y casi 7 meses después. 7 meses de angustia para la familia que siempre presionó para que siguiera, para que continuara la búsqueda. Mientras tanto, se aceleran los trabajos para encontrar a su compañero Joaquín Beltrán, que continúa desaparecido bajo los escombros. Esto es una de las noticias del día, en el que una vez más seguimos muy pendientes de los últimos datos de la pandemia del coronavirus en España. Nuestro país, convertido ya en líder de casos en Europa y uno de los peores del mundo. A pesar de contar con las medidas más restrictivas, doblamos o triplicamos en casos a países similares de nuestro entorno. Buscando una explicación, le preguntaba sobre esto yo aquí en la tarde a María Neira, directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud.
España, es cierto que me ha tocado comparar con otros países en el entorno europeo, y España ha sido uno de los más, donde medidas más restrictivas se han tomado, donde la población ha sido muy disciplinada, muy consciente. He visto que el uso de mascarillas es de los más, digamos, estrictos en todos los países europeos. Hay también, puede ser también una cuestión de tiempo. En el caso de Italia, hace unos días estábamos felices viendo que el número de casos parecía que no aumentaba y ahora empieza a aumentar.
En cualquier caso, también apuntaba que era importante hacer, por supuesto, más test, más rastreadores, que es la clave para bajar la incidencia.
Hay que ir a ese test masivo, y hay que también estar preparados para saber que cuantos más tests masivos se hacen, cuanto más se aumente el número, evidentemente más casos vamos a detectar. Ojalá la proporción también de esos casos sea cada vez más alta, la proporción de asintomáticos, y ese número de pacientes severos cada vez se vea más reducido también, y que los hospitales cada vez están más preparados también para acogerlos.
Recordemos que España notificaba ayer 2.128 contagios en las últimas 24 horas y 24 fallecidos. Es verdad que los casos están subiendo también en otros países, por ejemplo Alemania, con 1.500 contagios en un día por primera vez en 3 meses, o Francia, que registra unos 500 casos diarios y un elevado número de fallecidos. Ayer, por ejemplo, 22 fallecidos en el país vecino. Lo que preocupa a la Organización Mundial de la Salud no es tanto el elevado número de positivos, sobre todo porque es verdad que se están haciendo más test, pero lo que preocupa es la gravedad de los infectados.
Pero lo que nos preocupa son los fallecimientos y los casos graves. Y ahí parece que, en fin, ese dato es el que hay que seguir con muchísima intensidad, y es el que nos va a dar la temperatura real de la situación, ¿no? Y si estamos en rojo o estamos todavía en naranja. Pero desde luego hay que prepararse siempre como si estuviéramos en rojo.
Prepararse siempre como si estuviéramos en rojo es el mensaje, es la clave. Y eso significa no bajar nunca la guardia en cuanto a nuestros sistemas de autoprotección, los que ya conocemos: higiene, mascarilla y distancia. Y desde luego, lo dicho, más test y rastreadores para detectar y acotar cuanto antes los brotes. Siempre pendientes de la pandemia y muy pendientes de algo que va muy ligado a esto, la vuelta al cole. ¿Cómo va a ser? Todo el mundo está preocupado, especialmente los padres. Pues con los padres hablamos hoy en este programa. Y fíjate, hace casi 180 años, un día como hoy, un 19 de agosto, se presentaba una técnica fotográfica que dio lugar a la imagen más antigua que se conoce. Por eso, hoy se celebra el Día Mundial de la Fotografía. De fotos queremos hablar, de las que estás haciendo este verano, pero de las que recuerdas de otros veranos, esas que guardan una historia. Ignacio Visiers, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues es que, como dice Javi, pues las fotos son muy importantes para recordar todo.
Gente, yo las fotos me gustan mucho porque recuerdo a gente que no están, a lugares donde he ido, buenos momentos, amistades y de todo. Por eso, en mi vida, una de las cosas más importantes siempre será la foto.
las fotos. ¿Qué te recuerda esa foto que hiciste en el verano del...? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Javier Jurado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Bueno, en los deportes la vida sigue de qué forma, de qué ritmo en Can Barça. Se siguen poniendo nombres encima de la mesa y Ronald Koeman ya es, a todos los efectos, nuevo entrenador azulgrana. Lo contamos ya junto al resto de noticias de este miércoles. Es el principal titular de lo que llevamos de día. Lo anunciaba ayer por la tarde el presidente del Barça, Josep Maria Bartomeu.
Koeman es el entrenador con el que estamos hablando. Es un proyecto diferente que los culés conocemos muy bien y si nada se tuerce, Koeman será el entrenador del Barça la próxima temporada.
Dicho y hecho en apenas unas horas, la noticia, Elena Condis, Koeman ya es oficialmente técnico del Barça.
A las 11:30 el club lo ha hecho oficial en un comunicado. Koeman será presentado esta tarde a las 6 en el auditorio del Camp Nou, firmará para 2 temporadas, es un contrato de 1+1, el segundo año está condicionado al nuevo presidente. Si por ejemplo gana Víctor Font, ya dejó claro anoche en el partidazo que Koeman no iba a ser su técnico. Koeman tendrá como ayudantes a Henrik Larsson, ex delantero del Barça campeón de Europa en 2006, y Alfred Schroeder, que dirigió al Hoffenheim. Koeman llevará la batuta de la limpia, de la reestructuración profunda de la plantilla. Esta misma mañana ya se ha puesto manos a la obra. Ha ido a la Ciudad Deportiva minutos antes de las 11 y ahora mismo Koeman está comiendo con el presidente Bartomeu, Óscar Grau, y el directivo Bordas en un restaurante de la zona alta de Barcelona. Esta tarde a las 6, presentación oficial de Ronald Koeman como nuevo entrenador del Barça.
Es un auténtico icono del Barça de los 90, que vamos a decir de aquella primera Copa de Europa. Joaquín Bacigalupo, ¿qué trayectoria trae Ronald Koeman a su llegada al Barça?
6 años estuvo Koeman en el Barça, del 89 al 95, 264 partidos y 88 goles, sin duda el más importante, el de la final de la Champions contra el Sampdoria. Como culé, 4 ligas, 1 Champions, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España. Como entrenador, diversos equipos, incluso entrenador del Barça B. Lo más destacado, su paso por el Ajax con 2 ligas, 1 Copa y 1 Supercopa de Holanda. También, por supuesto, la Copa del Rey, conseguida en Valencia en la 2007-2008, y lo más reciente, la selección holandesa, con la que fue subcampeón de la Liga de las Naciones el año pasado.
Y para establecer las líneas de esta temporada, Koeman se va a tener que sentar a hablar con Leo Messi. Víctor Navarro, Messi sin duda va a ser engranaje clave de la maquinaria de esta temporada.
Todos en Can Barça desean que el capitán siga en Barcelona. Acaba contrato en menos de un año y Josep Maria Bartomeu no quiere pasar a ser el presidente que dejó ir a Leo Messi. Para su tranquilidad, Ronald Koeman también quiere que continúe en el Camp Nou.
Messi ha dicho muchas veces que quiere acabar su carrera en el Barça y Koeman está diciendo que es el pilar de su proyecto. Yo con Messi no he hablado, pero sí he hablado con su padre y Messi está seguro, frustrado, pero tiene contrato en el Barça hasta el año 2021. Él lo sabe y lo sabemos todos. Y ellos saben que hay un nuevo proyecto, un nuevo entrenador y que cuentan con él. Y cada proyecto que hacemos siempre tenemos en cuenta que tenemos a Leo y que tenemos que jugar con un sistema de juego que le ayude a crecer sus cualidades.
Y en el Barça, Elena Condis, la segunda noticia del día es que Ramón Planes es el nuevo responsable de la secretaría del club.
A rey muerto, rey puesto. Después de la dimisión de Erika Vidal, hoy el Barça ha confirmado oficialmente lo que ya os contábamos ayer en la COPE. Ramón Planes es el nuevo secretario técnico. El hasta ahora segundo de Vidal queda como máximo responsable de la secretaría y asume el cargo en solitario. A Planes le va a tocar estar en primera línea de fuego, codo con codo con Koeman. Deberá seducir a Leo Messi, dar salida a jugadores que son un símbolo y una leyenda para el club y reforzar el equipo con las dificultades económicas del Barça y en un mercado duro de fichar pospandemia.
Y aparte de ese anuncio que hacía Bartomeu ayer de Ronald Koeman, Víctor Navarro, ¿qué otros titulares dejó el presidente azulgrana?
El presidente del Barça explicó que no hay ninguna crisis institucional, solo deportiva. Aseguró que no habrá candidato continuista en las elecciones y que el principal problema del club no es por la falta de dinero, sino por la masa salarial. La quieren reducir y para Para ello han puesto a la venta jugadores como Alba, Piqué, Busquets o Suárez. Josep Maria Bartomeu detalla quiénes no estarán en el mercado.
Creo que después de Anfield, visto en el tiempo, era el momento de iniciar una renovación que ahora sí tenemos que hacer sí o sí. Son jugadores que han dado mucho al club y que son jugadores que se van a marchar del club, pero con honores. Si consideran que Coutinho se tiene que quedar, Coutinho seguirá con nosotros. Pero hay jugadores intransferibles.
De Ter Stegen, Leo Messi, del Lenglet, del Semedo, del De Jong, del Dembélé, del mateix Antoine Griezmann.
No es habitual, pero tenemos lista de transferibles que Elena, ¿cómo ha sentado en el club que el presidente haya dado nombres propios?
Pues ayer los dos capitanes escucharon cómo Bartomeu les ponía en el mercado a Sergio Busquets y a Sergio Roberto, que tienen contrato hasta 2023 y 2022. Respectivamente, el presidente les tiene en la lista de transferibles. ¿Qué dicen los afectados? Pues anoche el representante de ambos, Josep Maria Orobitg, me negaba rotundamente que vayan a salir en este mercado. Lo contábamos citando palabras textuales ayer en el partidazo. Su agente me decía que Busquets y Roberto seguirán, que no tiene ninguna intención de salir. Ayer, de hecho, después de escuchar a Bartomeu decir que despedirían a leyendas con todos los honores, llamaron a su representante, les tranquilizó y me aseguraba que el club hasta el momento no les ha comunicado nada y que mantiene él, su representante, que ni Busquets ni Sergi Roberto saldrán en este mercado.
Sintonía de la Champions para este 19 de agosto. Ya tenemos al Paris Saint-Germain en la final. Así sonaba la narración de los goles de Rubén Martín, así sonaba también el vestuario con Mbappé y Neymar después de la victoria. Máxima alegría, Nacho Pla, ¿cómo se vivió ese Leipzig 0, Paris Saint-Germain 3?
Ha costado, pero más de 1.000 millones de euros y varios fracasos después. Los petrodólares han hecho su servicio y el PSG está ya en una final de Champions. Y a plena justicia, el trío Mbappé, Neymar y Di María estuvo anoche estelar y arrolló a un Leipzig muy fallón que hizo plantearse a muchos atléticos si podrían haber hecho algo más en cuartos de final. Esta noche los parisinos conocerán a su rival en el Bayern de Múnich, Olympique de Lyon.
Los parisinos que, por cierto, decimos, la gente de París salió a las calles en masa. Una noche bastante movida, Ricardo Lano.
Miles de aficionados fueron los que salieron anoche a celebrar el paso del Paris Saint-Germain a su primera final de Champions League. La celebración tuvo lugar en la capital francesa, concretamente en torno a los Campos Elíseos, y lamentablemente acabó con 36 hinchas detenidos debido a diversos altercados con las fuerzas del orden, a quienes llegaron a lanzar proyectiles y bengalas.
Y ojo lo que puede pasar a un solo partido. Tenemos esta noche Fernando Evangelio a las 9, la segunda semifinal.
Sí, señor, en el José Alvalade de Lisboa, segunda semifinal, el Bayern es el gran favorito para acceder a su undécima final de Copa de Europa con el mismo 11 que le hizo un resultado histórico al Barça y los 13 goles de Lewandowski en la competición como principal amenaza. Kimmich volverá a hacer de lateral ante la baja de Pavard. En el Lyon podría entrar Moussa Dembélé tras su doblete al City con el equipo francés buscando su primera final. Va a pitar Mateu Laoz, Hernández estará en el VAR y lo contaremos como ayer en tiempo de juego.
Y sigue siendo una semana especial, bonita para el Sevilla. Víctor Fernández, tenemos una buena noticia por parte de Ocampos.
Sí, como ya aventurábamos en el día de ayer, Ocampos estará en condiciones de jugar la final del viernes. El argentino lleva un par de sesiones entrenándose con normalidad. Tuvo que ser retirado del campo el otro día ante el Manchester por un problema en la rodilla, pero el propio jugador, en una entrevista concedida en Marca, ha reconocido que siente dolor en la rodilla, pero que está en condiciones de jugar, que es normal a estas alturas sentir esos dolores. La rodilla no le va a impedir a Ocampo jugar su primera final con el Sevilla, sin duda una buena noticia para Lopetegui.
¿Y qué tenemos que saber, Miguel Aguilar, del rival del Sevilla, el Inter?
Pues que el Inter sigue entrenándose en Düsseldorf, Alemania, de cara a la final de la Europa League. El 11 en principio va a ser el mismo que ha venido usando en Europa Antonio Conte, con defensa de 5 y Lukaku en la punta de ataque, que lleva ya 33 goles esta temporada. La única duda que tiene Antonio Conte en estos momentos es Alexis Sánchez. Ha estado lesionado, se perdió las semis contra el Shakhtar, pero el chileno ya se entrena con relativa normalidad desde ayer y apura plazos para llegar a la gran final del viernes.
Enseguida contamos más noticias.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Coches que puedas aparcar sin manos? Hay varios. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ayer a estas horas contábamos que Ter Stegen pasaba por el quirófano. Víctor Navarro, ¿cuánto tiempo va a estar de baja el portero del Barça?
El portero alemán estará 2 meses y medio de baja y se perderá al inicio de la liga. Neto tendrá que suplirle en los primeros 11 que haga Ronald Koeman. Ter Stegen ya se recupera después de operarse ayer del tendón rotuliano de su rodilla derecha. Una intervención a cargo del doctor Ramón Cugat, que ya había retrasado para evitar perderse la Eurocopa en sus anteriores fechas.
Noticia en el Real Madrid, Melchor Ruiz, tenemos ya otro futbolista cedido por parte del conjunto blanco.
Sería la 10ª salida del Real Madrid. Reinier Jesús, 18 años, brasileño, se marcha 2 temporadas cedido al Borussia Dortmund. El lunes recordarás que decíamos que las negociaciones estaban muy avanzadas. Ayer el técnico del conjunto alemán decía que solo faltaban flecos por bien. Hoy se ha hecho oficial y Reinier Jesús jugará en la Bundesliga las próximas 2 campañas.
También tenemos que hablar de Reguilón. Ahora mismo en las filas del Sevilla, Víctor Fernández, ¿qué dice el lateral de su futuro?
Bueno, ha comentado Monchi, por cierto, en varias ocasiones que es la primera vez que planifica una temporada con las competiciones aún en marcha. Ahora mismo todo está fijado y centrado en la final del viernes, pero todo indica que Reguilón va a ser uno de los jugadores que abandonen el Sevilla. Está cedido en el conjunto de Nervión. Su agente negocia, entre otros equipos, con el Nápoles y el Real Madrid parece que quiere hacer caja con su traspaso. El jugador, en declaraciones a los compañeros de Muchodeporte.com, asegura que no sabe aún dónde va a jugar la temporada que viene.
No sé ni yo, no tengo ni idea, tío, ni idea. No. Bueno, hay que evaluar todas las opciones que tenemos encima de la mesa.
Nos cuentan que en Donosti todavía hay gente frotándose los ojos con la llegada de Silva, Marco Antonio Sande, que ya ha hablado como jugador de la Real Sociedad.
Sí, la gente está emocionada y sobre todo el poder escucharle con esas ganas de arribar en San Sebastián. Ha tenido muchas novias, todas ellas adineradas, pero ha elegido la Real Sociedad. Anoche en el partidazo su padre, Fernando Jiménez, explicaba que también había equipos de España que le pretendían. Al final elige Donostia, elige San Sebastián y lo explica.
He tenido bastantes ofertas todo este tiempo. Me decido por la Real también porque, bueno, es un club que está haciendo las cosas muy bien. Luego es un estilo que creo que me viene muy bien para mi juego.
En el Betis, Isaac Escalera, Fedal se ha marchado criticando al club.
En la tarde de este martes se hizo oficial la salida de Zou Fedal al Sporting de Portugal. El Betis va a recibir alrededor de 3 millones de euros y el futbolista se despidió en un comunicado acordándose de la afición y, ojo, de uno que ya no está, de Lorenzo Serra Ferrer.
El positivo por coronavirus del día viene en Villarreal. ¿Cómo ha afectado a la plantilla, Juan Igual?
Así es, Jurado. Ha anunciado un segundo positivo el Villarreal, tras el que ya anunció la semana pasada. El contagiado, dice el club, está ya aislado y con leves síntomas. El Villarreal ha pospuesto el stage de pretemporada que tenía que empezar hoy en Alicante y ha retrasado el primer amistoso ante el Cartagena del sábado al domingo. Mientras, la plantilla ha vuelto hoy al entrenamiento individual y mañana se someterán a más pruebas PCR.
Y otra mala noticia que afecta en este caso a la enfermería del Athletic de Bilbao. ¿De qué se trata, José Ángel Peña?
Bueno, pues Javi, fíjate, no hace ni una semana que el Athletic comenzó la pretemporada y Gaizka Garitano ya se encuentra en cuadro, y es que la plantilla acumula hasta 10 bajas. Los primeros en caer fueron los 6 futbolistas que dieron positivo en los primeros 3 PCR. A ellos hay que sumar a Yuri Noloskain, que arrastran problemas físicos de la pasada temporada, y a Íñigo Martínez, que el lunes sufrió una lesión muscular de carácter leve moderado. El último en unirse a esa lista ha sido Ibai Gómez, que en el entrenamiento de esta mañana se ha fracturado la clavícula derecha. El parte médico explica que se le ha practicado una inmovilización específica y queda pendiente la valoración de las opciones terapéuticas adecuadas.
Y recuerden que mañana se disputa la ida de la final por el ascenso a la primera división. Conocemos la última hora de los 2 equipos que tenemos que saber del Elche, Felipe Canals.
El equipo ilicitano completará esta tarde su última sesión de entrenamiento antes del partido de mañana, un partido para el que Pacheta va a poder disponer de todos sus efectivos, a excepción de Jonatas de Jesús, el delantero brasileño, que tendrá que cumplir el segundo de los 2 partidos que le cayeron de sanción. Hoy, rueda de prensa del técnico del Elche, de Pacheta, que ha dicho que su equipo está a 2 partidos de cumplir un sueño, pero que enfrente van a tener un rival que ha mejorado mucho el último mes.
Le veo más sólido, encaja menos, es un equipo, creo que en estos momentos, más duro. Y con la calidad individual que tienen este montón de jugadores, le hace un rival muy peligroso, por eso están aquí.
Enfrente los catalanes a 20, algo más de 24 horas. ¿Qué tenemos que saber del Girona, Joaquín Bacigalupo?
A un día nada más del playoff, el Girona ya anunció la lista de convocados. Son baja Brian Oliván y Mojica, sin laterales izquierdos para la ida de esta final. Y sí que están en la lista Adai e Ibrahima. Dice Francisco, el entrenador, que ve la ilusión en los ojos de sus jugadores.
Cuando se acerca el partido, es verdad que veo la mirada de ellos, o en la cara de ellos, las ganas de jugar, las ganas de competir y no sabiendo que son mejores, sino intentando y demostrar que en el campo vamos a dar todo para hacerlo, ¿no?
Y por si alguien también quiere seguir pendiente de la Youth League, está emocionantísima, Ricardo Lano, tenemos hoy cuartos de final.
El Real Madrid juvenil venció el pasado domingo a la Juventus por 3-1, jugando 80 minutos con un jugador menos y teniendo que remontar un marcador adverso. Se enfrenta hoy a las 6 de la tarde a un Inter de Milán que viene de ganar también el domingo al Stade Reims por 1-0. El entrenador del Madrid, Raúl González Blanco, analizaba así el partido frente al Inter.
Bueno, ya con ganas, ¿no? Que llegue el partido de mañana. En un ratito, pues ahora a la tarde ya haremos el último entrenamiento. La ilusión y las ganas son muchas, pero bueno, el rival de mañana, bueno, pues será complicado, como también fue el partido de la Juventus.
Corrijo, semifinales de la Youth League. Y en el caso Fuenlabrada, Pepe Torrente, hoy Bergantiños ya ha presentado la denuncia que quería en comisaría.
Sí, el capitán del Depor denuncia la actuación policial del 5 de agosto porque en apenas 12 horas, denuncia de la Liga, viaje de dos policías de Madrid a La Coruña, lo detienen, le quitan el móvil y lo llevan a comisaría a declarar, algo que ya fue criticada por la jueza del caso, que entiende que no se usaron de la mejor manera los recursos públicos y no ve indicios de delito. Habla el protagonista, Álex Bergantiños.
Lo que se pretende es que se investigue si se actuó bien hacia mi persona o no. Cómo se trató el tema de detenerme, de mi teléfono que tenía que buscarme yo para recogerlo en Madrid. No sé, ha sido un poco raro todo y simplemente que pedir que se investigue si se han hecho bien las cosas, si se pueden hacer así o no.
Y nos cuenta Alfonso Blasco que el Numancia ha hecho lo mismo que el Depor. De momento se ha inscrito en segunda y en segunda B de cara a la próxima temporada a la espera de que todo esto se resuelva. Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Alarma desconectada.
Oh, qué ganas tenía de venir a la casa de la playa. Y qué tranquilidad llegar y que esté todo bien. No como antes, que cada vez que veníamos no sabíamos si nos la íbamos a encontrar ocupada. Hicimos bien en ponernos una alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Y por cierto, no se pierdan hoy la sintonía de la cadena COPE a lo largo del día. En principio parece que vamos a conocer noticia importante relacionada con la selección española de fútbol. Pero al margen, Arantxa Rodríguez, había hoy reunión con la pandemia como tema en el Consejo Superior de Deportes.
Una reunión que ha comenzado a las 10 de la mañana y que ha acabado en torno a la 1 del Grupo de Tareas para el Impulso del Deporte, que preside Joaquín Aristegui, que es a su vez director general de Deportes del Consejo. En ella se han puesto las bases de lo que quieren que sea el regreso de todas las competiciones deportivas. Un primer borrador, como curiosidad, decir que por la Liga no ha estado Javier Tebas, sino Óscar Mayo y Jaime Blanco, y por la Federación Española ha estado como representante Andreu Camps.
Sintonía de motor, porque tenemos que contar primero, Carlos Miquel, en la Fórmula 1 ha habido pacto de concordia.
Sí, larga vida a la Fórmula 1. Liberty Media, empresa que dirige el Gran Circo, acaba de confirmar hoy que los 10 equipos actuales de la parrilla firman la prolongación del pacto de la concordia hasta 2025, es decir, el reparto de dineros entre los distintos equipos, y esto da continuidad a la actual parrilla Fórmula 1 5 temporadas más. El objetivo es que sea la competición más igualada de los últimos tiempos, por eso tienen mucha fe en el cambio de reglamento de 2022.
Y nos tienes que contar también noticias relacionadas con Indianápolis, la prueba de este fin de semana.
Sí, ya queda menos para que se dispute esa 104 edición de las 500 millas de Indianápolis. Domingo, 8:30 de la tarde, lo contaremos aquí en tiempo de juego. Y ha hablado Mario Andretti, lo ha hecho con el diario Marca, y habla de que siguen queriendo en el equipo Andretti, que es el más poderoso de la categoría, sobre todo en las 500 millas, el que tiene la pole, siguen queriendo a Fernando Alonso para el futuro, que no se llega a un acuerdo por un problema con Honda, pero que se puede arreglar más adelante, y que cree que el piloto asturiano sigue aspirando a la victoria a pesar de su 26º puesto en la parrilla. Y ojo, que estará atento también a Alex Palou, que sale en la séptima plaza.
Baloncesto, Pilar Casado, ¿qué tenemos que saber de nuevo de Pau Gasol?
Bueno, pues que el presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, fue ayer preguntado en esa entrevista de Barça Televisión un día más por el posible retorno de Pau Gasol. Hace un mes fue menos contundente al decir que no descartaba nada. Ayer lo calificó de económicamente imposible.
Pau Gasol también es un gran jugador.
Pau Gasol es un gran jugador, una estrella de la NBA, y difícilmente el Barça puede pagar a una estrella de la NBA. Por tanto, no hemos hablado con él porque es imposible llegar a lo que él como estrella cobra en la NBA.
Como estrella, donde se cobra la NBA.
Hasta aquí, Pilar, lo más importante de la actualidad del deporte.
Gracias, Javi. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, que la situación actual del Barça iba a traer cola, lo intuíamos, sin temor a equivocarnos. Y además estaba viendo, bueno, pues con cierta óptica desde los principales rivales, ¿no? Real Madrid, Atlético de Madrid, pues la palabra clave ahora mismo es limpia, sobre todo después de lo que dijo anoche Bartomeu, esa lista de transferibles. Veremos a ver qué es lo que ocurre, porque el año va a ser también muy intenso y con elecciones por medio. En el partidazo de COPE nos dieron algunas claves, por ejemplo. Un hombre a tener en cuenta va fuerte con su intención de presentarse a la carrera electoral. Hablamos de Víctor Font, que analizaba así la situación actual del Barça.
¿Cree que debía haber dimitido ya ayer el señor Bartomeu?
Debería haber dimitido inmediatamente después del partido. Yo creo que las decisiones tomadas, como decía, son una falta de responsabilidad. Los intereses del Barça requieren que después de una gestión deportiva, económica, institucional, pésima, porque los acontecimientos durante los últimos meses, básicamente el 8-2 no es un resultado anecdótico, consecuencia de esta mala gestión de estos últimos años.
¿Qué le parece la elección de Ronald Koeman?
Desgraciadamente hay un riesgo real de que quememos a otro mito del barcelonismo, porque al final un entrenador por sí solo es muy difícil que sea capaz de realmente reconstruir todo lo que hay que reconstruir.
Gana la Liga de Campeones, gana la Liga, gana la Copa del Rey. Ronald Koeman no sería su entrenador la próxima temporada.
No, porque, y ojalá fuera el caso, ¿no? Que lo que es importante en el mundo del fútbol es construir con las luces largas puestas. Y en el área del fútbol, después de conocer a muchos profesionales y a grandes mitos, y de entender detrás del nombre y del mito quién hay, qué capacidades tiene, etcétera, etcétera, pues vimos claramente que el proyecto futbolístico del Barça para los próximos 10 años solo hay dos personas que lo pueden liderar, Pep Guardiola o Xavi Hernández. Pero llegamos a la conclusión hace años que la piedra angular del proyecto deportivo los próximos 10 años tiene que ser Xavi.
¿Qué le ha parecido que haya dicho Bartomeu nombres de jugadores intransferibles?
Bueno, yo creo que es sorprendente porque, aunque no haya sido explícito respecto a qué plan hay para grandes leyendas del club, lo que han hecho y lo que han dado estos jugadores para el Barça seguramente merecen que se traten estos temas de puertas adentro.
Viene pisando fuerte Víctor Font. Bueno, Ricardo Lano, muy buenas.
Buenas tardes.
Hemos preguntado a nuestros oyentes, claro, ya vamos haciendo una primera lista de jugadores transferibles, salen pesos muy pesados ahora mismo.
Pues sí, justo lo que acaba contestando Víctor Font. Hemos hecho nuestra encuesta en @deportescope en el Twitter y decíamos: Bartomeu declaró a 8 jugadores intransferibles, entre ellos no estaban ni Piqué, ni Jordi Alba, ni Busquets, ni Suárez. ¿Por qué jugador crees que debería empezar la limpia entre estos 4? Y el que gana aplastantemente con el 53% de los votos es Suárez. Luego con el 18 está Piqué y empatados con 15 Jordi Alba y Busquets.
En Sports Cope nos han repicado la encuesta preguntando precisamente de esos 4 quién debería ser pilar fundamental, y la gente está a saco con Piqué, significativo. ¿Esto es lo que opina la calle?
Yo creo que Piqué, no ya por el tema futbolístico, sino también, bueno, por todo lo que representa, y creo que le podría dar un nuevo giro, quizás.
Echaría a Jordi Alba.
Pues a Suárez.
porque no está al nivel todavía. Y ya que lo quiere el Ajax, creo, dijeron que lo que es el Ajax, pues que aprovechen y que saquen todo lo que puedan por él.
¿A todos?
¿Y qué?
Pues a Piqué.
Pues yo primero a Piqué, luego a Luis Suárez y Jordi Alba. Hombre, porque creo que ya están muy asentados en el club.
El pueblo también está muy pendiente de lo que ocurre en la ciudad condal, como no va a ser de otra manera. Llegamos a las 3:30, 2:30 en Canarias. Esto es Deportes en la Tarde.
Las 3:30, 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Es miércoles, es 19 de agosto, otra tarde de verano en la que se complica la vuelta al cole. Los sindicatos convocan huelga de profesores en septiembre en la Comunidad de Madrid y se espera que otras comunidades como el País Vasco y quizá otras más se sumen a esta huelga. Bueno, como vemos, todos son problemas para esta vuelta al cole que en este programa vamos a intentar abordar en los próximos días desde diferentes puntos de vista. A partir de las 4 hablamos con los padres, desde luego muy preocupados, porque todos son incógnitas ante esa posibilidad de volver al cole de la forma ideal, de la que dicen los expertos que sería la mejor, de forma presencial. Y también estaremos pendientes de un municipio de Albacete, que es Villamalea, son 4.000 vecinos, ha sido confinado después de que se haya detectado 99 positivos. Por lo visto, el origen del brote es un viaje de jóvenes de esa localidad a una despedida de soltero en Altea, pendientes por tanto de estos vecinos de otro de los municipios confinados en España en las últimas semanas. Y hace 6 meses el corazón se nos encogió ante los sucesos ocurridos en el vertedero de Zaldívar. Los operarios de este vertedero, Alberto Sololuce y Joaquín Beltrán, desaparecían entre media tonelada de restos tras el derrumbe del vertedero aquel jueves 6 de febrero. Desde entonces, los trabajos de búsqueda no han cesado. Hasta hace unos días, la verdad es que no se sabía nada del paradero de los restos de Alberto y de Joaquín. El pasado domingo se hallaba un resto óseo humano, una tibia rodeada de tela a 23 metros de profundidad en la parte baja de la báscula. Desde ese momento han aparecido ya otros restos, además de algunos objetos personales, como unas gafas de sol, una correa de reloj, una cámara de fotos y un candado. Los resultados de las pruebas forenses de ADN han confirmado hoy que sí, que se trata de uno de ellos, de Alberto Sololuce. Una confirmación que ha dado pues algo de paz a su familia, por lo menos así lo mostraba en Twitter Elena Alberdi, sobrina de Alberto. El dolor será para siempre, pero desde hoy podemos empezar a hacer el duelo como es debido. Espero que pronto los familiares de Joaquín puedan decir lo mismo. Se refería a Joaquín Beltrán, del que aún no se sabe nada. Los equipos de rescate siguen trabajando sin cesar. Esperemos también que pronto su familia pueda descansar. Don't bury me, don't lay me down, don't say it's over. Y te cuento que el otro día vi un vídeo que la verdad es que me impresionó bastante, me preocupó mucho también. En ese vídeo se veían a varios jóvenes lanzándose al mar desde un acantilado, desde una roca. Concretamente se trataba de la Isla de las Palomas en Tarifa, en Cádiz. El vídeo lo había subido a redes la propia policía portuaria de Algeciras para denunciar estas prácticas, porque es que esto es muy, muy peligroso. Indagué un poco, estuve investigando y me encontré con el dato de que en España se producen 1.000 casos de lesiones medulares al año y un alto porcentaje de estas lesiones son como consecuencia de saltos de este tipo, de saltos al mar, desde una roca, desde un acantilado o incluso también de saltos sin precaución a una piscina. Y entonces descubrí a Gonzalo Abrio. Fíjate, Gonzalo es un joven de Huelva. Tenía 31 años cuando fue a pasar el día con sus amigos a una playa de la vecina Portugal, la playa de Amarilla. Y ahí estaban, pues, disfrutando de ese día libre, de ese día de mar, de playa, de juegos, y decidieron saltar desde una roca al mar, con tan mala suerte que Gonzalo se golpeó contra el fondo y se produjo una lesión medular C4. Gonzalo, buenas tardes.
Hola, muy buena.
Tu lesión es una de las más graves. Te ha producido una parálisis total de cuello para abajo.
Sí, como tú has dicho, una S4 y no muevo de hombro para abajo, no muevo nada y solo tengo sensibilidad un poco en los brazos y bueno, de hombro para arriba sí, pero de...
Gonzalo,
solo tengo un poco de... Dime.
¿Qué recuerdas de aquel día? ¿Era un día de playa normal? ¿Te habías ido con tus amigos? Pues lo normal, a pasar el día, disfrutar del mar. Y de repente, ¿saltabais habitualmente desde esa roca? ¿Fue la primera vez que lo hacías? ¿Qué fue lo que pasó?
No, yo... esa playa era el primer día que había ido. Y bueno, decidí saltar, ¿no? Yo aquí en... En el pueblo también tenemos varios puentes y varios sitios donde lo hacíamos y lo hice allí y la verdad que lo hice varias veces hasta que la tercera vez fue cuando me pasó.
Porque claro, en realidad cuando haces esto tampoco sabes muy bien qué hay en el fondo. Es difícil saber si de repente hay una piedra, Gonzalo.
Hombre, claro, ahí tú... Si no conoces bien el sitio, no sabes qué te puede encontrar debajo.
Tuviste que estar 2 meses en la UCI, 1 año ingresado en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Tú eras carpintero, además, ¿no?
Sí, yo era... Con mi hermano nos dedicamos a la carpintería, a los dos.
Y ahora, pues, con esta situación, supongo que muchas veces habrás pensado, ¿no? ¿Cómo ese salto te ha cambiado la vida?
El salto te cambia la vida 100%, ¿no? De ser una persona que vivía solo y era más o menos activo, me gustaba mi trabajo, me gustaba salir con los amigos, pero yo también montaba en moto y pues, de un día para otro eso se acaba, era una persona totalmente... dependiente pues, para el aseo, para que me vistan, para comer, para todo, ¿no? Para incluso algo tan sencillo como hacemos normalmente, que es arrascarte, pues también necesitas a alguien que te lo haga.
Claro, necesitas ayuda absolutamente para todo. Hay que aprender a vivir de otra manera, ¿no, Gonzalo? Que no debe ser nada fácil, pero que por otro lado no queda más remedio.
Claro, yo ahora mismo lo único que puedo hacer por mí mismo es manejar la silla. Tengo una silla eléctrica con un mando que lo utilizo con el mentón. Y lo único que puedo hacer eso es moverme con mi silla, comer y manejar el móvil. Tengo el móvil aquí al lado del mando mentón con un lápiz táctil y lo cojo con la boca y utilizo el móvil con la boca.
O sea que tú, por ejemplo, si puedes acceder pues a internet, a redes sociales, a través del móvil o de un ordenador. ¿Puedes utilizar, por ejemplo, un ordenador, Gonzalo?
Sí, yo también utilizo un portátil con el mando mentón de la silla, conecto la silla con el portátil a través de Bluetooth y manejo, con el mando mentoriano manejo el portátil.
¿Cuánto se tarda? ¿Cuánto tardaste en aprender a hacer eso? Es un entrenamiento complicado.
Lo complicado, más que manejar la silla, a mí lo que me costó mucho era adaptarme a la silla porque yo al principio me mareaba mucho. El cambio de estar tumbado a estar sentado, se me bajaba mucho la tensión. Y me mareaba bastante y fue lo que más me costó al principio fue eso, adaptarme a estar sentado en una silla, más que manejarla con él un día tras otro y bueno, la verdad que no me costó mucho eso.
Gonzalo, ¿en qué ocupas el día? ¿Te dedicas, no sé si te has puesto a estudiar algo, porque ¿qué haces?
Pues mira, yo... no me gusta ni la tele, ni el ordenador, ni leer tampoco, no me gusta nada de eso, pero claro, con esta situación tampoco tienes mucho donde leer. Y empecé a practicar con el ordenador y viendo vídeos y demás, vi en internet una impresora láser. Uh-huh. Y que tiene, bueno, tiene algo que ver con lo que yo hacía de carpintería, ¿no? Que esta máquina lo que hace con el láser graba en la madera, en tablero finito. Puedo hacer yo los diseños en el ordenador y los grabo en la madera, o también puede cortar la madera y hacer pequeñas cosas como son a lo mejor cajitas, llaveros y cosas así de un tamaño pequeño.
Esto con una impresora láser, me dices, ¿no?
Sí.
Ajá. ¿Y es a lo que te dedicas ahora? ¿Hace mucho que empezaste?
Pues empezaría a final del año pasado. Uh-huh. Y ¿qué? La verdad que como no me gusta leer, no me gusta tampoco pasar tiempo viendo la tele ni nada de eso, pues la verdad que con esta máquina me entretengo bastante haciendo los diseños y dibujos y después pues pasándolo a la realidad, en la madera.
Ajá, qué bueno. ¿Y qué has hecho hasta el momento?
Pues mira, tengo ahí una asociación a la que voy yo a hacer la rehabilitación y estoy colaborando con ellos y a ellos les he hecho llavero con el logo de ellos y demás. También les he hecho algunas cajas. Hago también a los amigos, le hago con la foto de sus niños. Uh-huh. Le hago la transformación en el ordenador de la imagen y se la paso a la madera. He hecho también en metraquilato unas lámparas con luces LED y, en fin, la verdad que la máquina da para bastante, se puede hacer bastante cosita con ella.
Qué bien. Oye, Gonzalo, cuando ves imágenes de jóvenes que se lanzan, como por ejemplo estos chicos que estaban desde ese acantilado de la Isla de las Palmas en Tarifa, pues haciendo posiblemente lo que tú hacías y sin ser conscientes, ¿no?, del peligro real al que se enfrentan, ¿qué te gustaría decirles?
Hombre, pues decirle a esa gente y a otra gente que de igual modo se arriesgan a tener una lesión como la mía, como puede ser a lo mejor a gente que haga deporte de riesgo de otro tipo, ¿no? Como puede ser escalada o otros tipos de deporte. Que eviten estas situaciones de riesgo, ¿no? Que siempre creemos que a nosotros nunca nos va a pasar y está claro que estas cosas pasan y cuando te llega es un palo muy fuerte para que le pasa, pero también para la familia, ¿sabes? Yo en ese aspecto he tenido mucha suerte porque tengo una familia que desde el primer momento nunca me ha dejado solo, siempre me ha apoyado. Y mis amigos igual, ¿no? Entonces, quiero aprovechar para darle las gracias a ellos, a mi familia y a mis amigos por eso, por apoyarme y por no dejarme solo en un momento y desde el primer día y hasta hoy, ¿no?
Pues gracias a ti también, Gonzalo, por tu testimonio, que creo que será importante para otras muchas personas. Un mal salto hacia el mar desde una roca te dejó tetrapléjico. Esos saltos que inconscientemente a veces hacemos en verano a piscinas o hacia el mar y que efectivamente pueden tener de vez en cuando consecuencias como esta. Gonzalo Abrio, gracias.
De nada, hombre, a vosotros.
Un abrazo. Adiós.
Hasta luego.
dancing to the music vibe. And the boys, just the girls in the hair, while the shouting men who just sit way over there. And the songs, they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life.
Ahora hacemos constantemente fotografías con el teléfono móvil a una velocidad increíble y además no lanzamos una, sino un montón, porque como es tan fácil borrarlas... Bueno, la técnica fotográfica tiene ya años. En realidad, hace 180 años se presentaba ya una técnica fotográfica que dio lugar a la imagen más antigua que se conoce. Y eso sucedió un día como hoy, un 19 de agosto. Por eso se celebra el Día Mundial de la Fotografía. En verano se hacen muchas fotos, en vacaciones, por ejemplo. No sé este año, porque es un verano tan raro que no sé si te ha apetecido incluso hacer fotos o no. Pero seguro que tienes fotos especiales, de momentos muy bonitos, de momentos que te recuerdan esa, bueno, esa historia vivida a lo mejor con tus amigos, con tu familia, de veranos o bueno, quizá no de veranos, y que quieres compartirla con nosotros también esta tarde. Buscamos esas fotos especiales que tienen una historia. Ignacio, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira cuánta gente hay en esta foto de Juan Pilar.
Buenas tardes, gente. Yo la foto que más cariño le tengo es una foto que tiene ya 22 años, la saqué antes de venirme de Chile, y en esa foto está mi bisabuela, que en ese entonces tenía 97 años, está mi abuela con 72 si no me equivoco, está una tía hermana de mi padre, está una prima, estoy yo y está mi hijo que en ese entonces tenía casi 3 años. 5 generaciones en una mesa merendando.
¡Qué chula! ¡Qué bonita, eh!
Desde su bisabuela hasta su hijo, ¿eh?
Impresionante, 5 generaciones desde luego, una foto para conservar, ¿eh? Muy bonito.
Pues sí. Y mira, otra época donde hay muchas fotos que recordar, pues es la Navidad, como la foto de Javier.
Buenas tardes a la gente. Bueno, la foto, así que más historia tiene, es una del año pasado de las Navidades, que está mi padre con mi hija montando el árbol de Navidad y habíamos pasado un año muy malo pensando que igual esa foto no se podía realizar y la verdad que es que se pudo realizar y muy bonito, la verdad.
Qué bien. Mira, hay otro ejercicio interesante. No sé ahora mismo dónde te pillamos exactamente. Si estás en el coche, pues es más difícil. En el coche no creo que lleves fotos puestas por ahí. Alguien habrá. En un camión sí. Probablemente alguien que vaya en un camión lleve en la cabina algunas fotos también. O antes era muy típico. No sé si se sigue haciendo. Pero si estás en casa ahora mismo, en alguna habitación, echar un vistazo alrededor a ver qué fotos tienes ahí. ¿Y por qué esas y no otras, no? Bueno, hablamos de fotografías. Queremos que nos cuentes esa foto con historia, esa que a lo mejor es tu favorita. ¿Qué historia, no? ¿Qué historia hay detrás? ¿Qué cuenta esa foto? Y que tú nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí. Cuando eches a volar y tal vez añores tu dulce hogar, lo que te digo debes recordar, porque hay un amigo en mí.
Estoy segura de que has reconocido fácilmente esta canción Toy Story, la mítica película de animación en la que los juguetes cobran vida.
Soy Buzz Lightyear, guardián espacial, unidad de protección del universo.
¡Corre como el viento, perdigón!
Pues fíjate, Buzz, Woody, Rex, Perdigón y todos los personajes de Toy Story cumplen 25 años. El estudio de animación Pixar, que revolucionó el cine de animación, estrenó su primera película Toy Story en 1995 y con motivo de este aniversario, el estudio ha presentado los bocetos originales de esa primera película. Candela Dávila, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Vamos al mundo de Pixar.
Vamos a ello.
Hasta el infinito y más allá.
Pues ya estamos dentro, a ver.
A día de hoy, Pixar ha lanzado un total de 23 largometrajes y 21 cortos y ha recibido 37 premios. Toy Story fue la primera película de animación en estar nominada a un Oscar e incluso recibieron una estatuilla especial. Porque no sé si sabías, Pilar, que Toy Story fue el primer largometraje totalmente animado por ordenador de la historia del cine.
¿Y cómo consiguió Pixar ese éxito?
Pues Pixar revolucionó totalmente el mundo de la animación con la utilización de la técnica 3D, pero también con otros datos muy curiosos.
A ver esas curiosidades.
Mira, el mundo Pixar es conocido sobre todo por los infinitos detalles de sus películas. Resulta que todas están relacionadas entre sí. Y mira, el primer corto de Pixar fue Luxo Junior, del que surgió la mítica intro del estudio.
Bueno, vamos a hacer un repaso por las películas más famosas de Pixar, que todo está lleno además de detalles, de curiosidades, ¿verdad, Candela?
Claro, una de las más famosas es...
No hay nada más tóxico y letal que un niño humano. Solo con tocarnos puede matarnos.
No entraré en la habitación de un niño, no me obligarán.
Claro que entrarán, porque precisamos esto.
Es Monstruos S.A., que sí.
Sí, una de mis películas favoritas de Pixar, la verdad. Sully y Mike Wazowski, dos monstruos que trabajan en la fábrica de sustos, se dan cuenta de que los niños no son tan malos como los pintan, y eso es gracias a la adorable Boo.
Boo. Boo. Oh, mira, qué bien, sí. Ah, encantadora. Boo.
Bueno, vaya, pues Monstruos S.A. tiene infinidad de curiosidades, como por ejemplo que todos los gritos de los niños fueron grabados por los hijos de los animadores de la película. Y es precisamente en esa escena que acabamos de escuchar donde Boo le muestra muchos juguetes a Sully, y entre ellos la mítica pelota amarilla y azul con la estrella roja, Jessie, la vaquera de Toy Story, y un muñeco de goma, atención, de Nemo.
Es mi hijo. Se lo han llevado unos buceadores.
Ay, vaya pobre pez.
Humanos, se creen los dueños de todo.
Serían americanos.
¡Qué pena! ¡Qué buen padre!
Bueno, Nemo, todo un clásico ya. Nemo es el pez payaso que se pierde porque le cogen unos buceadores y se lo llevan a la pecera de un dentista.
Sí, pero bueno, Marlin, su padre, le busca sin cesar y además tiene la inestimable ayuda de Dory.
Ay, lo siento mucho. Es que sufro pérdidas de memoria a corto plazo.
Pérdidas de memoria a corto plazo.
Uh-huh.
¡Esto es el colmo!
No, es verdad. Se me olvidan las cosas de pronto. Es cosa de familia. Bueno, al menos eso creo.
Esta película es de 2003 y en 2001 la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas creó una nueva candidatura. Mejor película animada. Y Buscando a Nemo fue la primera película de Pixar en hacerse con ella.
Y precisamente en Buscando a Nemo también está una de las pistas de las que hablábamos antes de lo que iba a ser en este caso su siguiente película, ¿verdad?
Pues claro. En una de las escenas de Buscando a Nemo se ve a un niño en la sala de espera del dentista y resulta que el niño está leyendo un cómic de Los Increíbles.
Todos los superhéroes tenemos una identidad secreta. Yo no sé de ninguno que no la tenga. No soportaría la presión de ser superhéroe todo el tiempo.
Pues claro que tengo una identidad secreta. ¿Usted me imagina así, no sé, en el supermercado? Vamos, ¿cómo voy a salir vestida de Elastigirl? Piénselo.
Me encantan Los Increíbles, esa familia de superhéroes que tiene que esconderse del resto de los ciudadanos, pues porque no están muy bien vistos.
Claro, los superhéroes pierden todo el cariño de la gente porque piensan que hacen más daño que bien, pero las hazañas de Los Increíbles les ayudan a ver que no están así.
Oye, ¿y esta película también tiene detrás alguna de esas historias tan curiosas?
Como toda buena película de Pixar, para dibujar los dientes de los personajes de esta película, los dibujantes se basaron en la dentadura de sus propios compañeros y hicieron fotografías de las sonrisas de los trabajadores del estudio y las plasmaron en la película. Y además, es la única película en la que no sale la camioneta de Pizza Planet, la pizzería de Toy Story.
Bueno, y unos años después, Ratatouille llegó a nuestros cines. La rata que se convierte en chef, porque como decía el chef Gusto, cualquiera puede cocinar.
El único límite es tu alma. Lo que digo es cierto, cualquiera puede cocinar.
Remy es, como tú dices, una rata, pero le apasiona la buena cocina. Y es en una de las escenas, cuando llega a París, se ve a Remy asustarse con la sombra de un simple perro. Pero años después resultó no ser tan simple.
Está bien entrenado. Patita. Ajá. Habla.
Hola.
¿Eh?
Este perro acaba de decirnos hola.
Oh, sí.
¡Ah!
Me llamo Doug. Acabo de conocerte y ya te quiero. Mi dueño me hizo este collar. Mi amo es bueno y listo. Y me hizo este collar para que pudiera hablar. ¡Ardilla!
Bueno, bueno, no me digas que era el perro de la película de Up.
Sí, era Doug, el perro que se encuentran Carl Fredricksen, el abuelito vendedor de globos, y Russell, el niño explorador.
He hecho una ojeada. Son mis insignias de explorador intrépido. Me falta una, si se fija bien. Es la insignia de ayuda a los mayores. Cuando la consiga, seré un explorador intrépido senior, nada menos. ¡Hay que explorar lo inexplorado! ¡Cro, cro!
¡Leñe!
Carl quiere llevar su casa a Sudáfrica, a las Cataratas Paraíso, así que decide atar miles de globos en su chimenea para llevarla volando hasta allí. Y como curiosidad, Carl y su esposa Ellie viven en el número 18, el mismo número de la casa de los abuelos de Pete Docter, uno de los directores.
Qué curioso todo, Candela, ¿eh? Sabemos que Pixar tiene muchas más películas, como Wild, Brave, Del Revés... Pero es que no tenemos tiempo para repasarlas todas.
No, tienes razón. Pero te voy a contar una última curiosidad que a mí me sorprendió mucho.
A ver.
A113. Ese simple número es el número de un departamento de animación de Carl Arts, donde John Lasseter, Pete Docter, Andrew Stanton y otros muchos empleados de Pixar estudiaron. Bueno, pues A113 es la matrícula de la madre de Andy, de Toy Story. Es el aula donde estudian Sully y Mike Wazowski en Monstruos S.A. y es un código que sale en Wall-E y hasta las luces de un tren de Cars. Salen absolutamente todas las películas de Pixar desde Toy Story hasta Del Revés.
¡Qué maravilla! No sabía que existía esta conexión entre unas películas y otras.
Sí,
¿cuál
sí.
es tu favorita, Candela?
Monstruos S.A., sin duda. Bueno, y Del
sin
Revés.
Duda.
Del Revés también. Luego te cuento más.
A mí me encanta Wall-E. Bueno, y Up, que me parece
es preciosa.
Maravillosa.
Con los globos. Oh.
Escuchas La Tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Es agosto, pero siempre que sucede algo, sabes que nos encuentras en la antena de COPE.
Y el gran problema de Felipe VI es que el enemigo está en el gobierno.
Con el mejor análisis de Carlos Herrera. Con la mejor información en la linterna de Ángel Expósito.
La decisión de don Juan Carlos busca reforzar la institución, la clave de bóveda de ese régimen del 78.
Vibrando con la Champions. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño en Tiempo de Juego.
¡Se acabó el City! ¡Clasificado! ¡El Madrid eliminado!
Con las mejores entrevistas de Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Nos escucha en directo ahora mismo desde Manchester, Rodri, el jugador del City. Hola, Rodri, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, ¿eh?
Es agosto, pero siempre que sucede algo, sabes que en COPE queremos vivirlo contigo.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones, con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa, con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este verano no poder irte de safari a Kenia.
Pero sí podrás aprovecharte de los descuentos más salvajes de Ocasión Plus.
Más de 1.500 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Solo esta semana. Ocasión Plus, número uno calidad-precio.
Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
¿Te gusta la ficción? Pues en COPE ya puedes crear tu propia serie. Tu propio podcast.
Pero se quieren callar ya. Hemos venido a mediar con los vecinos.
Eso, que nosotros...
Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propias series radiofónicas, los personajes, las tramas...
¡Redúzcanle ya! ¡Ya!
Aprende a hacer ficción radiofónica en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de Radio de COPE. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com.
Hoy quiero brindar por los buenos.
darnos tiempo.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.